del trabajo del doctor Tonatiuh es una ley fundamental para el progreso de una nación, y quien dará lectura al trabajo del doctor Matos Chacín es la doctora Gabriela Pecinelli.
Bueno, buenas tardes a todos. Pues a nombre de Tonatiuh, que es un colega mío con quien trabajo en cosmología, les agradezco a todos ustedes estar aquí. Le agradezco mucho al CIDESI por brindarnos las instalaciones, cobijarnos, y a todas las personas que trabajaron, seguramente muchísimos, para hacer posible este evento, y desde luego a las y los zapatistas por la iniciativa y la invitación. Por lo demás, lo que voy a leer es del doctor Tonatiuh Matos. Yo no tengo nada que ver, yo solo leo. Bien, hace unos días me invitaron a una mesa redonda para discutir la relación entre industria, ciencia y tecnología. Esta es la primera vez que me invitan a polemizar sobre este tema, e inmediatamente me vino a la mente la afirmación del ingeniero Carlos Slim sobre esta premisa. Él ha aseverado, lo mismo que muchos industriales mexicanos, que van a comprar tecnología en donde se venda mejor y más barata. Tienen toda la razón, la tecnología es un producto más del mercado y esa es la ley que lo rige. Pero si eso es así, surge inmediatamente la pregunta: ¿vale la pena en un país tan atrasado y pobre como México invertir en ciencia y tecnología? ¿Vale la pena gastarse los recursos para las clases más necesitadas en laboratorios y recursos humanos sumamente costosos? ¿Debemos utilizar los escasos recursos que se tienen en científicos y tecnólogos que al final de cuentas harán lo que en otros países civilizados ya hacen desde hace muchos años, y por eso la inversión puede ser menor y el resultado más seguro? Creo que podemos responder a estas preguntas si analizamos un poco la situación del México actual y su situación en los últimos años. Lo primero que hay que buscar son datos sobre el desarrollo en México en el siglo pasado. Efectivamente, hay varios lugares en Internet donde se pueden consultar muchos de los datos que necesitamos. Por ejemplo, en la página del INEGI viene el desarrollo de México desde la presidencia de Lázaro Cárdenas. Allí se ve cómo el país ha crecido a un ritmo de 20%, entre 20 y 28% en cada sexenio. Se ve una disminución en el periodo de Luis Echeverría y López Portillo, y después un decrecimiento del PIB de 10% en la época de Miguel de la Madrid. Desde entonces se cambió el rumbo económico y se vendieron todas las industrias del Estado a la iniciativa privada. En la página del INEGI se afirma que México tenía 71.4 millones de habitantes en 1981, de los cuales 32.1 vivían en la pobreza y 13.7 millones vivían en la pobreza extrema, lo que ahora llaman pobreza alimentaria, pero nosotros los conocemos como miseria. Proporcionalmente, esto representa el 45% de gente en la pobreza y 19% de gente en la miseria. A lo largo de los años, uno ve que esta proporción no ha cambiado mucho. Es difícil averiguar cómo están estos números en estos momentos, pero el 20 de agosto de 2009, el Banco Mundial anunció que el número de pobres actualmente es aproximadamente de 54.8 millones de habitantes. Y el 26 de septiembre de ese año, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, declaró que había 18 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, es decir, en miseria. En la actualidad se sabe que hay más o menos 109 millones de mexicanos. Entonces, la proporción al día de hoy es de 50% de pobres y 16.5% de miserables. Es sorprendente, pero en 27 años la proporción de pobres aumentó y la de gente en la miseria apenas disminuyó 2.5%, cantidad que puede estar más arriba o más abajo según el criterio que se use. La pregunta que viene a la mente es: ¿cómo es posible que un país como México, con inmensos recursos de petróleo, minerales, agrícolas, humanos, pesqueros, etcétera, no pueda eliminar la pobreza de su territorio, no pueda dar de comer a sus habitantes? ¿De qué han servido programas antimiseria como Solidaridad, Procampo, Oportunidades, etcétera? Por un momento pensé que estábamos igual que hace 27 años, pero no. Hace 27 años no había 15.000 muertos en las calles por el narcotráfico, ni descabezados en los bares y los parques. Por un lado, ni teníamos a 10 de los hombres más ricos del mundo y el segundo magnate más rico del orbe por el otro. Estos resultados son completamente claros. El sistema económico mexicano es un verdadero y total fracaso y México no solo está estancado, sino que está en franca decadencia social. Podríamos confrontarnos con algún país que sí ha logrado salir del atraso, por ejemplo, Corea del Sur. Según la página de Globalis, que coincide más o menos con la información que contiene la página de la CIA, Corea tenía un Producto Interno Bruto per cápita de $1,309 en 1979, de $7,400 en 1990, de $15,220 en 2000 y de $27,600 en el 2009. Análogamente, México tenía un Producto Interno Bruto per cápita de $2,330 en 75, $6,090 en 90, $8,920 en 2000 y $14,200 en 2009. Es decir, los coreanos producían la mitad de lo que producían los mexicanos en 1979 y ahora producen casi el doble que nosotros. ¿Cómo lo hicieron? Según la página de la CIA, Corea apenas cuenta con algunos recursos minerales, pero nada que pudiera enriquecerlos. ¿Cuál es el secreto? Al parecer, los coreanos invirtieron grandes cantidades de sus recursos en educación y tecnología. En cambio, México ha apostado a mantener la productividad a costo de los bajos salarios de sus trabajadores. Según la OCDE, México ocupa el último lugar en aprovechamiento en matemáticas, física, lectura, etcétera, de este grupo de países. Es más, el subsecretario de Educación Pública declaró el 4 de diciembre de 2008 que en 2020 México alcanzaría el nivel de Chile, 45%, y en 2030 el de Argentina, 60%, en la cobertura de educación superior. Es decir, hay un rezago de 22 a 23 años. Es una pena que México tenga que compararse con países del tercer mundo para saber su lugar en educación superior y allí incluso tener un rezago marcado. Esta declaración la hizo al entregar un reconocimiento a 101 instituciones de enseñanza superior por su calidad educativa, de las cuales 94 son públicas y solo 7 privadas. Todas las demás instituciones educativas del país de nivel superior, que son algunos miles, no tienen ni siquiera este mínimo de calidad. Ese mismo día, el subsecretario Tuiran reconoció que de 134 naciones, México se encuentra en las siguientes posiciones. Lugar 127 en matemáticas y ciencias, 105 en disponibilidad de científicos e ingenieros y 79 en la calidad de las instituciones de investigación. La pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿está México en estos niveles de educación tan lamentables porque es tan pobre y atrasado? ¿Será cierto que México no tiene recursos para mejorar la educación de su pueblo y los coreanos sí? Es claro que los industriales coreanos también pudieron comprar la tecnología al mejor postor y no invertir tanto en educación, ciencia o tecnología, que son tan caros. Pero hay algo que tal vez el señor Slim no tome en cuenta. La tecnología es un producto, como una herramienta. Si la herramienta no sirve, me sirve un poco, pero tengo un buen comprador, puedo analizar si me conviene más venderla o usarla. Por supuesto, si esta herramienta me da más ganancias usándola que vendiéndola, mejor me quedo con ella, pido un préstamo y la uso. O puede ser que la venda, pero entonces la vendería muy caro. Pero si la herramienta es muy buena, por ningún precio la vendería. Eso es totalmente obvio. Este razonamiento me dice que la tecnología que compramos no es lo último o no es lo suficientemente productiva como para hacernos ricos. Es la tecnología en desuso o caduca o atrasada. La tecnología que los que la hicieron no usan o no les es útil o les sale más redituable venderla. Los coreanos, así como los chinos y muchos pueblos asiáticos, han apostado a la producción de su propia tecnología. Nosotros apostamos a comprarla. ¿Cómo se produce la tecnología? En los países civilizados existe siempre una red de universidades en donde, en general, se atacan problemas científicos de ciencia básica. Es decir, ahí los científicos se hacen sus propias preguntas y se las responden ellos mismos. No así en los laboratorios industriales. En estos últimos, los científicos reciben preguntas interesantes de alguien y les dan respuesta. Aún así, existe una estrecha relación, tanto académica como económica, entre universidades y laboratorios industriales. A veces, incluso se confunden un poco. Conozco un ejemplo de cerca, en donde me doctoré en física y luego me habilité en astrofísica, en la Universidad de Jena, en Alemania. Esta relación es muy estrecha, muy íntima. En los años 40 del siglo XIX, Carl Zeiss fundó un taller de aparatos ópticos que tuvo cierto éxito. Pero en 1866, Carl Zeiss inició una colaboración con un físico de la Universidad de Jena, llamado Ernst Abbe. Esta unión tuvo tanto éxito que para principios del siglo XX, el taller de Carl Zeiss se había convertido en un emporio de 11 fábricas, las más importantes del mundo en fabricación de aparatos ópticos. Esta historia se repite constantemente en toda Alemania y en todo el mundo desarrollado. ¿Cuánto tiempo me queda? Para saber si me salto algo. Va. Entonces nace la pregunta, ¿sirven para algo los científicos? Uno puede preguntarse si los países más ricos son aquellos donde hay más científicos. Para responder esta pregunta existe una base de datos llamada ICONO del Observatorio Español de la Innovación y del Conocimiento, que tiene cierta página web, una dirección larguísima. Aquí se dan algunos números de investigadores en países de la OCDE y algunos más. También está esta otra base de datos de la revista Espacios, también una página, donde se dan los datos del número de investigadores de países del tercer mundo. Se habla de 130.000 investigadores en la India y 900.000 en China, número que se ha incrementado rápidamente en los últimos años. Estados Unidos tiene más o menos 1.3 millones de investigadores y es muchísimo más rico que la India o que el China. Por otro lado, Noruega solo reporta 23.000 investigadores, lo que es apenas el doble que México, que reporta 16.000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y sin embargo, los noruegos son muchísimo más ricos que los mexicanos o que los chinos. Entonces, el número total de investigadores en un país no determina su riqueza. Tal vez para un economista un análisis tan simple no sea realista, pero para un físico como yo que busca la simplificación de las leyes en observaciones clave, este proceso me pudo ahorrar mucho tiempo. Es claro que el proceso de enriquecimiento de una nación depende de muchos factores políticos, económicos, sociales. La formación de una galaxia también depende de una serie gigante de factores que los humanos no podemos controlar. Pero al final, algunas observaciones claves nos han explicado la formación de las galaxias de una manera sencilla, más de lo que nos lo hubiéramos imaginado. La pregunta que cabe aquí es si el enriquecimiento de una nación también es un proceso simple. Al final, creo que sí es más simple de lo que imaginamos. Tomando todos los datos a la mano, estimados en la tabla 1, realicé la gráfica 1. Yo creo que la gráfica, no sé si se vea. Esta gráfica muestra el crecimiento del Producto Interno Bruto por persona en relación con el número de investigadores. Aquí se encuentra el número de investigadores por cada 100.000 habitantes de cada país. El resultado es más que sorprendente. Existe una relación lineal entre los dos números. Ahí se observa, entonces, el Producto Interno Bruto per cápita está en el eje vertical y el número de investigadores cada 100.000 habitantes está en el eje horizontal. Allí se observa cómo casi todos los países se encuentran en la recta o alrededor de ella. No sé si se vea esa, sí se ve la recta. Hay algunas anomalías. A la derecha vemos a los países escandinavos y a Japón. Y hasta arriba veríamos a Luxemburgo, que no aparece por salirse mucho de la gráfica, o sea, estaría fuera, allá arriba, arriba. Estos países tienen algunas características que los hacen especiales. Los países escandinavos son pequeños, cada uno tiene alrededor de 5 millones de habitantes. El quehacer de la ciencia requiere un número mínimo de investigadores para que sea redituable. Así que si estos países llegaran a este número, y por eso esta relación se manifiesta en muchos investigadores per cápita. Ahí está Japón, un país sin recursos minerales e incluso sin una agricultura considerable. Japón es realmente pobre en recursos naturales. Por eso esa posición. No sé si se ve dónde está Japón, que está medio abajo, ¿no? Así que vemos a los países pobres en riquezas minerales o a los países en vías de desarrollo como Nueva Zelanda, Corea o Rusia, más abajo de la recta. Y los ricos en recursos naturales, arriba, como a México o a Brasil, que están por allá. Con enormes riquezas minerales como petróleo, plata, piedras preciosas, etc. Muy arriba vemos a Luxemburgo, un país con un sistema financiero que casi es un paraíso fiscal. Lo que da a este pequeñísimo país una riqueza extra. Debido a que es tan pequeñito, cualquier pequeña fluctuación de dinero se manifiesta en grandes ganancias para su población. De cualquier forma, se puede expresar la siguiente ley fundamental. En todo país mayor de 10 millones de habitantes, con una riqueza natural estándar, su Producto Interno Bruto per cápita es proporcional al número de investigadores per cápita que tenga. Esta recta es poco sensible a variables como régimen político. En la recta están países como Rumania o Turquía, que han vivido una dictadura, o países democráticos como Francia, Alemania o Inglaterra, o países socialdemócratas como los países escandinavos. Tampoco depende de las razas, hay pueblos chinos, eslavos, latinos, europeos. La razón de que los países sean más o menos ricos depende exclusivamente de su número de investigadores por cada habitante. Esto explica algo que a mí me había intrigado toda la vida. Alemania fue destruida dos veces en el siglo pasado, primero económica, política y socialmente en 1917 y luego materialmente en 1945. México ha tenido paz durante casi 90 años con grandes recursos, con estabilidad política. Pero Alemania es ahora una potencia económica mundial y México es un país pobre, estancado y en decadencia. Podría ser que la razón sea la raza, porque nosotros somos indios y ellos arios, definitivamente no. Pues California es el estado más productivo de Estados Unidos y tiene un alto porcentaje de trabajadores y habitantes mexicanos. Pero tiene 3 de las 10 mejores universidades del mundo. Además, en la lista de países de clase media también hay asiáticos, eslavos, iberos, y si Brasil continúa como va, pronto habrá un latinoamericano. La razón ahora está clara. Alemania produjo casi toda la base científica mundial del siglo XX. No es casualidad, la razón está clara en la gráfica. Entonces, de aquí se desprenden varias conclusiones. Uno, los políticos nos dicen que México no invierte en educación, ciencia y tecnología porque es un país pobre, porque no hay recursos para eso. Pero la figura nos dice exactamente lo contrario. México es un país pobre porque no invierte en educación, ciencia y tecnología. Dos, no importa si gobierna el PRI, PAN o el PRD o cualquier otro partido, seguiremos siendo pobres en tanto no aumentemos el número de investigadores por habitante. Tres, podrán seguir inventando impuestos para eliminar la pobreza. Eso no va a cambiar en nada la situación. Si el barril de petróleo a más de $100 no eliminó la pobreza, no habrá impuesto ni inversión que lo haga. Todos los programas han sido buenos y son muy necesarios. Pero ellos no van a eliminar la pobreza, solo la aminoran o la transforman. Pero esto va a seguir mientras no cambiemos la variable de los investigadores. Tres, podrán privatizar o nacionalizar las industrias. La gráfica también muestra que eso tampoco cambiará mucho la situación de los más pobres. Solo aumentando la variable horizontal habrá un cambio real en la variable vertical. 5. México tiene que decidir a qué nivel económico quiere que viva su gente. Solo tiene que ponerse un objetivo en la arista vertical de la figura 1 y con ello leer la arista horizontal. 6. Es también remarcable que si un imperio poderoso quisiera dominar a un país pobre, solo tendría que obligar a sus gobernantes a no apoyar la educación y la investigación científica. Según la figura 1, esto sería suficiente para mantenerlo como un país manufacturero, con mano de obra barata y fácilmente dominable a través de los mercados básicos. Con esta táctica, el país se mantendría pobre y dependiente por siempre. ¿Cuánto tiempo? ¿Acabo? ¿O? Si no me creen, no cambiemos nada. Sigamos como vamos y les aseguro que en 10 años tendremos los mismos niveles de pobreza y miseria de hoy. Entonces habremos comprobado la ley que aquí se enuncia y tal vez ya decidamos cambiar la arista horizontal para construir al fin una nación más rica y justa. Aunque si ahora es ya muy tarde, para entonces ya no habrá ninguna oportunidad de alcanzar a las naciones ricas en su desarrollo tecnológico. La pregunta que seguramente todos se harían ahora es ¿y cómo lo hacemos? No hay otra forma que sacrificando algo para invertirlo en educación, ciencia y tecnología. Y la solución es indudablemente a largo plazo. Por ejemplo, supongamos que queremos resolver el problema de la capital, de la calidad educativa en 10 años. A grosso modo, esto implicaría renovar la planta de maestros de primaria, secundaria y preparatoria a 10 años. Más o menos hay 5 millones de maestros, así que el plan sería renovar 500.000 maestros por año. Solo que los maestros no son bancas o pupitres, no son, son seres humanos con familias. Por eso, esta tarea podría hacerse de la siguiente forma. Crear 500.000 plazas nuevas solo para maestros con una licenciatura y al mismo tiempo mandar 500.000 maestros de las escuelas a hacer una licenciatura en alguna de las 94 universidades de calidad del país. Las nuevas 500.000 plazas servirán para sustituir a los 500.000 maestros que con sueldo y prestaciones pagadas ahora se van a estudiar una licenciatura o los que ya la tengan, una maestría y un doctorado. A cambio, los maestros tendrán como condición que el que no termine en ese tiempo su carrera pierde su plaza. Obviamente hay muchos problemas intermedios que resolver, pero no es una tarea imposible. Por supuesto, las nuevas 500.000 plazas no son gratis. Supongamos que cada maestro gana 5.000 pesos mensuales. 500.000 plazas implican un gasto mensual de 2.500 millones de pesos, lo que implica un gasto de unos 2.500 millones de pesos, lo que da más o menos un aumento del 50% al presupuesto de la SEP. Este es el precio de modificar nuestro estatus de país pobre, atrasado y en decadencia por el de un país civilizado y rico. Que el lector valore si es un precio alto, bajo, posible o es solo un sueño. Ya escucho a los políticos usando de pretexto la pregunta, ¿de dónde sacamos tanto dinero? Recursos hay, más que suficientes. Podemos pagar salarios a magistrados que son un insulto. Y para el trabajo que hacen, o pagamos partidos políticos que son toda una vergüenza. También pagamos salarios enormes de miles de diputados y funcionarios que hacen un trabajo realmente lamentable. Así que conseguir recursos es su problema. Para eso les pagamos sueldos multimillonarios. Esta tarea sería la primera que hicieran que valga verdaderamente la pena. Que por fin hagan algo. Gracias.